Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Bienvenidos, buenos días, esto es Alt News en Cadena Ibérica. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Esperemos que hayáis pasado estos dos días, tanto Nochebuena como Navidad, pues junto a vuestras familias, de forma tranquila y feliz. Nosotros volvemos a la carga, volvemos a la radio, a que esto suene aquí, como cada mañana, desde los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao. Buenos días, gracias por escogernos y nos vamos a ello. Y seguimos con el tiempo fresquito. Las mínimas en España, un grado bajo cero, van a estar en Zamora, Valladolid, Ciudad Real y Palencia. La máxima, como siempre, en Palma de Gran, en las Palmas de Gran Canaria, que todo el mundo quisiéramos esos 24 grados. En Coruña 17 de máxima, 10 de mínima, en Barcelona 16 de máxima, 10 de mínima, en Bilbao 17 de máxima, 5 de mínima y en Madrid 11 de máxima, 3 de mínima. La cosa va a estar fresquita, pero bueno, yo creo que bastante templadita, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en las fechas en las que estamos. Hoy te vas a encontrar en las portadas de los diarios más importantes de España los siguientes titulares. En El País, Torra rechaza la llamada del discurso del rey a la convivencia. Solo un tercio de los depósitos perdidos por el 1 de octubre han vuelto a Cataluña. Wall Street vive la peor Navidad de su historia. España ultima un plan de contingencia ante un Brexit duro. En El Mundo, el PSOE usa el discurso del rey para avalar su política en Cataluña. La policía también robó a Bárcenas una copia de sus mensajes con Rajoy. Partido Popular y Ciudadanos cierran su pacto para Andalucía y Vox les acusa de no saber sumar. El Papa insta a la reconciliación en Venezuela y Nicaragua. Google descarta España y creará 1.300 empleos en Portugal. En La Vanguardia, el rey reivindica un pacto en favor de la convivencia. La inestabilidad bancaria en Estados Unidos provoca fuertes caídas en las bolsas internacionales. Pisarello deja el ayuntamiento y Jordi Martí se perfila como número 2. ABC, la portada, como ya conocen todos nuestros oyentes, corta, Torra desprecia la operación Diálogo de Sánchez. El gobierno ocultó las exigencias secesionistas. En El Correo, la Hacienda Vasca se llevará un pellizco de 80 millones este año por la lotería. 7.000 voces femeninas en el Athletic desalojan dos edificios en Bilbao por un incendio en plena comida de Navidad. El Partido Nacionalista Vasco y Torra afirman que la convivencia pasa por aceptar las naciones vasca y catalana. Y en La Razón, Vox y Podemos comparten un 20% de sus programas. Torra desvela que planteó mediación internacional para aprobar los presupuestos. Cumbre secreta en Jerez. Marín negocia la mesa con Podemos, pero niega a Vox. Apoyo a la convivencia del rey, pero sin consenso político. Hoy tenemos un programa, pues como casi siempre, interesante. Vamos a estar dentro de unos segundos con Yolanda Couceiro Morín, que nos trae los titulares de la prensa alternativa en Internet. Más tarde vamos a ese espacio de tertulia con Armando Robles y hoy tendremos con nosotros a David Romero, al jurista David Romero y analista político que, entre otros medios, colabora con Sputnik, RT, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del mensaje del rey, lo vamos a analizar. Creo que vamos a ser el único medio de comunicación que va a ser crítico. Bueno, vamos a esperar a ver qué nos cuentan nuestros dos colaboradores. Vamos a con ellos a tratar ese tema y también vamos a tratar la famosa fotografía de ese encuentro en la estación de Jerez entre Ciudadanos y Podemos. Por supuesto, no nos falta el tiempo para la efemérides con Pedro Ángel López, que también nos va a contar cómo están las cuestiones de esta casa, de Cadena Ibérica, que como todos nuestros oyentes conocen, no solamente nos dedicamos a la radio, también a la televisión. Nuestros programas se emiten en más de 47 emisoras locales en toda España. En estos momentos, el que más, lógicamente, más importante, porque es el primero que producimos, es el de España Tiempos Difíciles. Bueno, también hablaremos con él y, por supuesto, hoy vamos a tener una cosa muy interesante, que es una editorial de nuestros compañeros de Canal 5 Radio sobre la violación de Valencia que los medios generalistas han silenciado. Un marroquí ha violado a una niña de 12 años en una casa ocupa. Nos lo van a contar nuestros compañeros de Canal 5 Radio. Eso va a ser dentro de unos minutos. Nosotros comenzamos. Bienvenidos, gracias por escogernos. Vamos allá.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Buenos días, Yolanda Morín.
Hola, hola, hola. No vengo sola.
Sí, bueno, vienes
con Otto. Vengo con Otto.
Vienes con Otto. Yolanda Cunceiro Morín, como todas las mañanas, aquí está trayéndonos todos esos titulares de la prensa alternativa de Internet.
Buenos días.
Todos los digitales asociados a este programa de radio.
Y cotilleos varios.
Y cotilleos varios que vamos a ver ahora mismo. ¿Vamos con ello entonces?
Vamos con ello.
Pues venga, vamos.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Bueno, ¿y qué nos traes?
Pues bueno, el discurso del rey. ¿Qué tiene que pasar en este país para que a todo el mundo le guste? Incluso a los podemitas, a algunos, porque a Pablo Iglesias le ha encantado. Pero Echenique ha dicho que es un discurso machista. Fíjate quién lo dice, el de esto que decía, chúpame la minga dominga, ¿no? O algo así. Pues aquí el Echenique diciendo esas cosas.
Luego vamos a estar con David Romero y con Armando Robles vamos a analizar el discurso del rey, que me parece que no va a ir por ahí la línea.
ya me imagino.
Que me parece que muy, muy positivo no ha aparecido.
Doy fe de ello. que no.
Así que bueno.
Bueno, ya sabes que han detenido, a dos menas en Amorebieta, en el centro de menores que tenemos por aquí, pues se han liado a golpes y han acabado en el hospital. Pero hace un año también le prendieron fuego al centro, o sea que...
No, pero es que luego
estos son los que nos cuestan 3.000 euros al mes.
Claro, pero es que luego si lo dices y tal, pues es que eres racista y xenófoba.
Soy activista radical y según uno de TV soy racista y xenófoba.
Bueno, pues ya está.
Pues nada, oye, ¿qué le vamos a hacer?
En fin, esto es como todo, hasta que le toque a cada uno y luego ya sabe lo que pasa.
Bueno, efectivamente. Pues si quieres empezamos con casoaislado.com.
Pues venga, vamos con ello.
Seguimos con inmigración. Una familia de inmigrantes reconoce que tiene hijos en Europa porque es un chollo, recibe ayudas. Alemania es uno de los países que más ilegales recibe, gracias, por supuesto, a Merkel. Y hace poco se informaba, caso aislado, precisamente de una familia siria que se embolsaba 5.000 euros al mes, unos refugiés.
A base de ayudas y niños. Y niños, ¿no?
Claro, o sea,
es que la
invasión.
Lo preocupante de todo esto, vamos a ver, es que a mí, y luego ya cuando dicen, no, es que esto es xenofobia, que no, no, vamos a ver.
Sentido
que no.
Común.
A un tío que le dan 5.000 y pico euros de ayudas sociales, o sea, vamos a ver, luego se entera un trabajador.
Que gana 1.000 euros al mes trabajando 8 o 10 horas todos los días.
O un alto ejecutivo que cobra 3.000 y dices, pero bueno, ¿esto qué es?
Es que viva la delincuencia. Si es que al final todos delincuentes. Es un chollo.
Nada, ustedes tranquilos, que no pasa nada.
Sigan trabajando, refugiés. Bueno, pues nos vamos a la tribuna del País Vasco.com. Ayuntamientos franceses en pie de guerra por la prohibición de los belenes. La tradición del belén es un clásico en Francia, a pesar de la ley laicista de 1905. Y Robert Menard, que es el alcalde de Bessier, ha ganado la batalla en los tribunales para poder colocar su belén en su ayuntamiento y ha dicho que bueno, que él no es religioso, pero que el belén es una tradición cultural y Francia tiene cultura cristiana.
Claro, es que
Es
que es básicamente eso, bueno, pero de todas formas en España eso lo llevamos sufriendo ya
también,
mucho tiempo.
También.
Últimamente estos belenes que no son belenes, que pone Ada Colau, la Carmena y tal y cual. Vamos a ver, en Ceuta y Melilla se celebra el Ramadán. Yo qué sé, bueno, son cosas...
Oye,
bueno,
yo tengo un belén en mi local, tengo un belén puesto y hay gente que se extraña de que tenga el belén.
Sí, yo no sé exactamente por qué. Yo creo que cada vez estamos perdiendo...
Se pierden las tradiciones. tradiciones.
Se pierden las tradiciones y al final hasta llama la atención pues que haya personas que continúen con ellas.
Pues hay que potenciarlas y potenciar más la Navidad.
¿Tú te acuerdas antes cuando el Corte Inglés ponía en la fachada todo hecho con flores y tal?
A y los Reyes Magos. Los Reyes Magos y si iban los niños a hacer fotos con los Reyes Magos.
Y ahí los Reyes Magos los recibían para los regalitos.
Ahora no.
Eso todo se acabó.
Pues ha además, desaparecido.
Pero se acabó. Es increíble.
Bueno. Efectivamente. Bueno, pues
así estamos, perdiendo poco a poco
tradiciones típicas
que
nuestras.
Que al final es identidad. O sea, al final es identidad. Bueno, ¿qué más?
En fin, bueno, ramblalibre.com.
¿Qué nos dice Enrique de Diego?
Pues mira, un ex asesor de Ciudadanos denuncia financiación ilegal de este partido. Juan José Jurado, que es ex asesor en la Diputación de Sevilla, ha presentado denuncias en la Inspección Provincial de Trabajo. Y como no, como esto puede ser pues bueno, de ámbito nacional, le echa la culpa también a Albert Rivera, lógicamente. O sea que vamos a tener aquí un fregado.
Sí, vamos a tener una buena.
Por aquí todos hablan de la financiación ilegal del PP, porque el PP todo lo hace mal, parece ser. Pero la financiación ilegal de los demás partidos...
Pues sí, no, es que todos, yo creo que aquí están todos pringados. Tú fíjate, Ciudadanos, que se comenta esto, que ha denunciado Enrique Diego, incluso que alguno creo que lo ha llevado hasta los tribunales, pero bueno, Enrique tampoco tiene mucho problema con esto. El Partido Popular tiene sus problemas, el Partido Socialista no
te cuento.
Los PDCAT estos en Cataluña y tal, imagínate, ahora mismo los del PNV tienen juicios a un montón de gente por las comisiones ilegales.
Y es todos decir, los nuevos que se anden con ojo.
Todos los partidos. Podemos ya ha tenido problemas con la financiación a través de Venezuela e Irán.
El próximo será Vox.
Y Vox todavía, pues oye, todavía no tiene nada, pero no te preocupes porque ya están hablando de cómo se produce esto del crowdfunding este que
es
hace.
Que todo
y tal,
es muy sospechoso.
Y que tiene todos, que hay gente que ha estudiado cómo va esto y que resulta que es un poco sospechoso. Que siempre haya donaciones de las mismas.
Bueno, ya ha habido gente de Vox, se ha marchado del partido por preguntar esas cosas.
Ha habido eso, sí.
Exactamente.
Claro. Así que bueno, pero bueno, que es algo normalizado.
Sí,
es decir,
sí,
es malo,
para algunos.
Es malo, pero es normalizado, en todos los partidos lo hacen.
Sí. Bueno, pues nos vamos al diestro.es. El exministro Zaplana tiene menos derechos que los terroristas violadores y asesinos.
¿Cómo lo sabes?
Está en la cárcel, tiene leucemia, está muy grave, pero no le dejan salir a cumplir su condena en casa y ni a su mujer le dejan ver.
Es una
o sea,
cosa...
Claro, pero claro, ni es Bolinaga, ni es de Juana Chaos, ni es Etarra, ni ha matado a nadie. Simplemente su delito es ser del PP.
Claro, es que vamos a ver, a una persona con ese tipo de enfermedad, en un estado, en un estadio como el que está ahora mismo...
Dejan en la calle.
Este hombre estaría en su casa porque tiene que recibir atenciones, tiene que ir al hospital.
Oye, Bolinaga se estaba muriendo y estuvo 3 años aquí tomando chiquitos, ¿eh?
Ah, sí, bueno, se estaba por la calle. No es el caso de Zaplana. Zaplana yo creo que está bastante peor.
Exactamente.
Pero vamos a ver, es que Zaplana, estando como está, no se puede ir a ningún sitio. O sea, no se puede escapar. O sea, ese hombre
es que no se tiene en pie el hombre.
Claro, no está para pegar carreras.
O sea, puede gustar o no, pero tiene también sus derechos, ¿no?
Bueno,
pero nada, ser del PP es un delito muy grave.
Hombre, lo que pasa es que sí es cierto que en el país, a todo lo que es la derecha, y cuando hablo de derecha, incluyo a Vox, incluyo al PP, a Ciudadanos de momento, aunque dentro de poco ya no. Dentro de poco ya no. Pero es que todo lo que hacen estos partidos se multiplica, y además lo multiplican los medios de comunicación, se multiplican las redes, y sí, parece que lo que hacen es algo terrible.
Pero también se lo ha ganado un poco a pulso, porque siempre tienen complejos en decir las cosas.
Es que yo creo que...
En vez de hacer frente cada vez que les dicen una cosa de estas, no, se callan, hay que quedar bien, es que al final... Tenemos lo que nos merecemos algunos,
Sí, es cierto. Sí, que callarse muchas veces
no
y tener
merece
complejos
la pena.
No vas a ningún sitio.
Hay que hacer frente siempre a las cosas.
¿Qué más tenemos?
Bueno, nos vamos con alertadigital.com.
Bueno, ¿qué tenemos?
Pues mira, hasta el Chepas. Elogia el discurso del rey.
¿Quién es el Chepas?
Pablo Iglesias. nuestro Armando es muy heavy.
O sea, que ya no dice el Coleta, sino el Chepas.
El Chepas. Me gusta el apodo.
¿Pero por qué el Chepas?
Es que tú no lo has visto. Cada vez que va así, encogido. Saluda a la mano, toma. Es un Chepis.
Ay, Dios mío.
En fin, pues
no será por estar incómodo en su caso pronto. Ahí puede estar tranquilo.
Sí, ahí no tiene que ir encogido porque el techo es una guardilla que tiene.
Y tiene servicio que le lava la ropa, le hace la comida, le cambia el agua de la piscina, pues todo eso. Claro. Y luego tiene escolta que le cuida bien el muro.
Exactamente.
Tiene jardinero, ejercicio no tiene que
hacer.
El
muro del Chepas.
Del muro de Trump al muro del Chepas.
Al muro del Chepas. Pues hay apoyos que matan. Y claro, Pablo Iglesias celebró en especial la mención a la mujer y el cambio de tono respecto a la cuestión territorial. El rey sabe que la España feminista no quiere patriarcas. Es que este país va muy mal.
Tú fíjate que para que surja este elogio...
Es por lo que te decía antes del discurso del rey. Tiene que estar la cosa.
Para que surja este elogio sobre el tema territorial y sobre el tema de la mujer y tal, ¿cómo ha sido este discurso, majestad?
Dios mío.
¿Qué ha hecho usted? Confiábamos en usted.
Mira que yo iba camino de ser monárquica, pero a este paso...
Se ha abortado la operación.
Es exactamente. Vamos. Houston, tenemos un problema.
No, vamos a ver. Si lo elogia Podemos, no ha podido ser bueno.
Efectivamente. Ni más ni menos.
Lo siento, pero es así.
Es así. Bueno, pues nos vamos a las Toñejas.
Ahí pues vamos, venga.
Pues para Ciudadanos.
Pues Ciudadanos. ¿Por qué? A ver, cuéntame.
Pues mira, porque parece ser que están en negociaciones con los de Podemos. Les han pillado en un bar, porque a esto les gusta estar en los bares haciendo ahí protocolos.
Sí, pero vamos a ver, el Partido Socialista se creó en un bar.
Estos están negociando algo en un bar con la de Podemos.
No te lo pierdas, porque luego vamos a hablar con David Romero, y lo contará a todos nuestros oyentes, yo lo adelanto, pero resulta que un amigo suyo es el que ha hecho esas fotografías.
Mira.
Y yo le he preguntado, ¿y cobró algo y tal? ¿Qué va? Lo ha subido él.
Todo por la causa.
Todo por la causa. Lo ha subido a su Twitter y de ahí ha surgido todo esto. Ha sido un mogollón. Y digo yo, ¿le hubieran dado dinero por estas
ya
fotos?
Ya te digo, a OK Diario se las habría comprado.
Pero tú fíjate, ahí negociando en la estación de... Hace falta ser gilipuertas.
Hay que ser cutres.
Hay que ser cutres en vez de meterse en una habitación de un hotel para hablar. Allí para que le saquen la foto.
Espero que el PP no tenga nada que ver con estas negociaciones.
No, el PP no se sienta así con Podemos. Tendrá muchas cosas malas, pero no creo que llegue a esto. Ahora, es un grave error
que no se
incluya a Vox en todo este asunto.
Sí, sí.
Porque Vox tenía que estar en esto. Y lo que pasa es que aquí Valls es el que está presionando a Ciudadanos para que no se llegue a un acuerdo con Vox. Cuando fue Valls el que expulsó de Francia a todos los gitanos.
Sí, sí.
O sea, hay por ahí noticias. Hay noticias que son horribles de lo que hacía Valls en Francia con los gitanos. Y ahora viene aquí como si fuera esta de Calcuta. ¿Cómo se llama?
Teresa
Calcuta, el tío. Pero, macho, que has expulsado a 300.000 gitanos, que, por cierto, nos los mandaste a todos a nosotros.
Pero estos son mis principios. Si no te gustan, los cambio, ¿eh? Rápidamente. Exacto.
Bueno,
o sea,
¿qué más tenemos?
Pues aplausos.
Venga, aquí se los vamos a dar.
Pues para Robert Menard.
A Robert Menard. El alcalde.
El alcalde de los Belenes. Porque se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado, ha tenido que ir al tribunal para que le concedan el permiso para poner el Belén en el ayuntamiento.
Que será un alcalde del Frente Nacional, me imagino.
No tengo ni idea, pero me imagino.
Bueno, pero da igual. Es decir, es una cosa que da igual de qué partido sea. Socialista, los republicanos o lo que sea.
Si se lo curra todo esto, me parece estupendo. Un aplauso para él.
Pues está muy bien, Yolanda. Pues nada.
Bueno, pues la Navidad y la Nochebuena ya ha pasado, así que ahora esperamos a la Nochevieja y el Año Nuevo.
Ya, además ya nos queda poco, porque en dos o tres... Hoy es día... A ver qué mira aquí en el calendario. 26. 26. Uh-huh. O sea que 27, 28, 29, ya queda, ya estamos, cuatro
Empezamos
días.
Empezamos el 19 y lo vamos a empezar calentito, Yo en enero tengo un juicio con Borrocas, o sea que imagínate si lo empezamos calentito.
Yo el día 7 tengo operación.
También, o sea operación.
Me tengo que operar el día 7. Ya me han dicho que por lo menos 5 días en el hospital.
Vamos.
Así que bueno, empezamos
Y luego elecciones, con lo cual...
Empezamos bien el año.
Señores, bueno, vamos a arrasar.
Pues venga.
Bueno,
vamos.
Pues buenos días, pasarlo bien y nos vemos mañana. Y nos oímos.
Venga, entonces.
Besos.
Venga,
hasta mañana.
Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
Alt News, un espacio de radio alternativo.
¿Busca servicios de conserjería para su comunidad? LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91-724-2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Armando Robles, en Málaga, buenos días.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
¿Qué tal la Navidad?
Pues mira, con algún exceso que tocó pagarlo ayer, pero sí, bien, lo doy.
Es que ya sabes que estos son días en el
ya
que
no,
uno...
Ya no están los cuerpos para grandes alegrías, Santiago.
Esto no es como...
Sería inequívoca de que nos estamos haciendo mayores.
Esto ya no es como cuando teníamos 20 años, que aguantábamos todos los whiskies posibles.
Pero vamos, bien, un ambiente muy cordial como corresponde a unas fechas entrañables como estas.
Me alegro mucho. Bueno, nos vamos hasta Cádiz. David Romero, buenos días.
Hola, buenos días y feliz Navidad en primer momento.
Igualmente, ¿qué tal tu Navidad? ¿Estaba bien? ¿En familia y tal?
Pues sí, en familia, y la verdad es que la Nochebuena fui de esas personas que ya en los entrantes dije, paro, moderación, ya está. No llego ni al primer plato, paro. Y en cuanto a las bebidas, bebí solo una copa.
Bueno, pues es que últimamente estás formal, David.
Sí, la verdad que sí. Bueno. Y bueno, vi el discurso del rey, que la verdad que fue bastante breve en esta ocasión.
Bueno, ¿y qué te pareció?
Bien, pues es este discurso, y el propio monarca lo manifestaba, durante unos años que se ha dedicado a hablar de temas específicos desde que entró como monarca, hablando de en algunas ocasiones haciendo hincapié en corrupción, en otras ocasiones en violencia hacia las mujeres, o el año pasado sobre Cataluña. En esta vez, a mi juicio, lo que ha intentado ha sido reivindicar la figura constitucional en los 40 años de constitución que se han cumplido en diciembre de este año 2018, e intentar hacer remarcar a la juventud, esa juventud que ya tras 40 años hay una gran cantidad de personas que ven muy lejano el proceso constituyente y la transición de 1978, remarcar y reivindicar los mitos de los cuales se fundamenta el actual sistema del 78, que lo ha ido desarrollando como el progreso continuo, la concordia, la solidaridad, el consenso de fuerzas, pero claro, son una serie de mitos, ideas, fuerzas, de metarrelatos, como diría un postmoderno, que totalmente han quedado diluidos desde la entrada de Zapatero en 2004, que rompe realmente ese pacto, ese consenso entre ambas fuerzas políticas de PP y PSOE, que lo inicia Zapatero con rompiendo los pactos antiterroristas y con la nueva evolución del proceso autonomista, y con la ley de memoria, bueno, ya con la ley de memoria histórica, la condena un 20 de noviembre del franquismo que se hizo en el año 2000, en época de Aznar, y que se traduce ya con la ley de memoria histórica, y ya esa labor por parte de las fuerzas políticas españolas, de las tradicionales y de las que están apareciendo ahora, que vienen a manifestar que la transición no fue una verdadera transición, fue una evolución del franquismo, y también que esos mitos movilizadores han quedado, no, ya no mueven a nadie. Entonces, realmente creo que lo que ha intentado hacer el monarca en este último, en el discurso del día de Nochebuena, fue intentar reivindicar las ideas fuerzas de la Constitución y del régimen en el cual actualmente estamos.
Ajá. Armando, vosotros en alertadigital.com...
Sí, yo voy a ser maduro. ¿Qué? Discurso, cambio de gobierno, cambio de discurso regio, un discurso decepcionante, vacuo, y hasta diría impresentable a la vista de los problemas que desgraciadamente sufrimos los españoles. No hubo una sola referencia a asuntos tan preocupantes para millones de españoles como el conflicto que se vive en Cataluña, la avalancha de inmigrantes ilegales, la corrupción institucional, la influencia de los separatistas en la toma de decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, o la polarización frentista que vive la nación. En su lugar, pues Felipe VI, como ya nos tiene acostumbrado, dibujó los trazos de una especie de Arcadia feliz, reivindicó algunos de los mantras ideológicos del progresismo como eje de la vida española. Habló, por ejemplo, Santiago, del pacifismo, de la lucha de género, de la cohesión social y de la lucha contra el cambio climático, entre otros asuntos. En definitiva, un discurso a la carta redactado seguramente por algún amanuense moncloviti. Y respecto a lo que ha comentado David de sus alusiones a la juventud, hombre, hay una cosa que yo querría reivindicar. Dijo que la sociedad se había alejado de los jóvenes. Yo hubiese añadido de la misma manera que los jóvenes españoles desgraciadamente se han alejado de Dios. Pero lo curioso, lo llamativo de todo esto es que en una noche en la que se conmemoraba precisamente el nacimiento de Dios, el nacimiento del sábado, no hubo ninguna alusión del rey a Dios, ni a Dios ni al cristianismo. Y una vez más, pues quiero comparar los mensajes de Navidad del rey Felipe VI con el de, por ejemplo, la reina Isabel II del Reino Unido.
Sí.
El rey menciona en su mensaje, lo he visto hoy reproducido un par de veces, dos veces la palabra Navidad y tan solo una vez la palabra Nochebuena, sin especificar lo que significan estas palabras que aluden sobre todo al nacimiento de Dios. Puso como base de nuestro principio vital y la esperanza en el futuro a la transición, a nuestra democracia y a nuestra constitución, elevando estos conceptos, Santiago, a un plano trascendente donde, según él, deben descansar los valores de la juventud para proyectarse en el futuro. Fíjate qué diferencia con el discurso navideño de la reina inglesa, que arrancó mencionando que el comienzo de la Navidad es el servicio de villancicos del King College de Cambridge. Sí. Y continúa haciendo innumerables referencias al poder de la fe, de la familia y la amistad en nuestras vidas y en el ejemplo, ojo, de Jesús para proyectar nuestro futuro. En resumen, para el rey de España, la base de nuestros principios es la democracia, y para la reina de Inglaterra, la base de nuestros principios es Dios. Una diferencia francamente filosófica que marca al mismo tiempo la diferencia que existe entre uno y otro país. Y una última cuestión. A la luz del pastelero discurso de Felipe VI, podemos interpretar, yo ya lo interpreto de una forma radical y absoluta, y lo interpreto inquietantemente, que Felipe VI vive ya de espaldas a los problemas que van a marcar indefectiblemente el futuro de los españoles en los próximos años.
Lo que sí es cierto, David, es que, enlaza un poco con lo que dice Armando, hemos visto que el rey está prácticamente desaparecido últimamente.
Sí, es curioso, pero es verdad que, como bien dice Armando, en primer lugar quiero hacer una nota graciosa. La juventud no es que está, la juventud española directamente es que está desaparecida de España y forma parte de esos 2 millones, más de 2,5 millones de españoles que están exiliados de este país por condiciones económicas, por esa, en esa España donde reina el progreso y el avance gracias a ese mito movilizador que es la transición. Pero bueno, en ese progreso y avance se supone que no puede disfrutarlo esos 2,5 millones de españoles que están fuera. Tras ello, si es verdad que el rey de España, desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, si es verdad que sus funciones contempladas en el título segundo de la Constitución, que son meramente representativas, han sido aparcadas, y parece ser que Pedro Sánchez está ostentando esa representatividad oficial mediante sus continuos viajes a países sudamericanos, en especial, que antes quedaban reservados al monarca, como por ejemplo las tomas de posesión o las propias visitas oficiales de pura representación. Eso formaban parte de la agenda del monarca, pero sí es curioso cómo se ha ido trasladando. Y bueno, ya el caso más sangrante, podemos decir, fue esa, no sé si se hizo queriendo o sin querer, el hecho de ponerse delante del monarca el 12 de octubre pasado en la fiesta nacional, en el día 12 de octubre, tras el desfile, la recepción en el Palacio Real, se pusieron, no sé si lo recuerdan nuestros oyentes, que se puso delante en el besamanos y tuvo que los miembros del protocolo tuvieron que sacarlos de ahí. Si es verdad que el Pedro Sánchez, aun siendo un presidente que está tras una moción de censura y siendo el presidente con menor apoyo parlamentario, está funcionando no solo como un presidente surgido de un régimen presidencialista, sino de un régimen presidencialista de tipo república presidencialista. Parece el presidente de Estados Unidos.
Sí, fue
el discurso que más convenía en estos momentos a los intereses políticos y electorales de Pedro Sánchez. Pero hay una cosa que ya es absolutamente presentable, porque en cuanto el rey no deja de ser rey de un país que todavía se declara católico, en la noche en la que conmemorábamos el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Dios, no hubo ni una sola mención a Dios, no hubo ni una sola mención a Dios. Esto es tan absurdo, tan ridículo, tan patético, como queramos definirlo, como si en un cumpleaños, Santiago, acudimos a un cumpleaños y bueno, y se mantiene al que cumple años, se le mantiene escondido en la guardilla para que no lo vean los invitados. Pues igual de absurdo.
Oye, ¿qué te iba a comentar, Armando?
Hombre, yo como cristiano que... me indigno, espero que se indignen otros muchos cristianos que hayan en España, salvo que ya en vez de sangre tengan
horchata. Bueno, me imagino que sí. Bueno, Armando, ¿tú qué opinas de lo que dice David? ¿Estamos asistiendo a una especie de república blandita o de monarquía muy blandita o qué está pasando aquí?
Yo creo que hay una lo que me demostró ayer Felipe VI, indefectiblemente esta tiene que ser mi posición a partir de ahora, hasta que no me demuestre lo contrario, es que la monarquía española, lejos de ser una institución al servicio de los españoles y que sirva de respuesta a los grandes desafíos que tiene actualmente planteada la nación española, se ha convertido, ayer me lo demostró Felipe VI, en un instrumento concebido en estos momentos únicamente y exclusivamente para servir a los intereses políticos y electorales del Partido Socialista y muy particularmente de Pedro Sánchez. A esto ya que cada uno le ponga el nombre que quiera.
Pero bueno, David, de todas formas, la monarquía, la Casa Real, sigue siendo una de las instituciones más valoradas por los españoles. Parece ser que, bueno, por lo menos hasta el momento, mal del todo no lo han hecho, a pesar de que hay cosas que se han exagerado, evidentemente, como aquel discurso por lo de Cataluña, que simplemente este hombre gesticulaba con las manos y parece ser que así ya detuvo aquello y tal y cual, ¿no? Pero bueno, así todo sigue siendo. ¿No será porque el español intuye que la única forma de mantener unida España es esa argamasa que genera la monarquía?
Bueno, sí. También existe la teoría de amigo y enemigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y en su contrario, claro. Si los separatistas odian al monarca, pues aquellos que claro. No somos separatistas acabamos queriéndolo. Quiero realzar unas, para mí, mis valoraciones. El discurso lo que ha intentado hacer es volver a reivindicar los mitos creadores del régimen del 78, reivindicarlos como paz, estabilidad, cohesión, consenso, etcétera. E intenta plasmar a esa juventud de la cual forman parte esos 2,5 millones de españoles que se han tenido que marchar de España, el progreso y avance en nuestros derechos y en libertades. Parece ser que los 1,000 muertos que hubo por parte de ETA y otras organizaciones terroristas, parece que se vuelve a olvidar en ese progreso y avance, el avance de la deuda pública que ha traído como consecuencia que el país esté totalmente endeudado con una tasa de deuda superior al 100% del PIB, y además el hecho para mí fundamental, que es que nadie, que se ha olvidado, que es que como sigamos con este derive de muerte y de invierno demográfico que está sufriendo España, nos vamos a quedar España sin españoles, porque llevamos ya 2 años consecutivos con unas tasas deficitarias de población que estamos perdiendo alrededor de entre 40,000 y 50,000 españoles. Estamos ahora mismo, tenemos que pensar que nuestras tasas de saldo demográfico estamos como si estuviésemos en una guerra, en épocas de la guerra civil. Y por último, hay una cosa que es lo que a mí más me ha llamado la atención. En ese discurso a la juventud viene a manifestar el rey textualmente la protección de, si así lo deseáis, poder formar una familia. Es curioso porque ya el concepto, si así lo deseáis, está condicionando.
Claro.
Antes que el Estado, antes que cualquier forma o argamasa burocrática, están las familias. Se ha demostrado que la familia ha sido la única que ha respondido en la crisis económica de 2008 y que ha hecho que abuelos, sobrinos, tíos o cualquier tipo de familiar ha intentado ayudar a sus familiares. La caridad siempre se debe practicar con el próximo, en latín, como se dice. Creo que esa declaración de así lo deseáis pone que el derecho fundamental que debe tener un ser humano es tener una familia, y en esas declaraciones llega a decir que condiciona la creación de nuevas familias o que debe ser algo alternativo o una posibilidad. Estamos hablando que es el derecho fundamental, y actualmente el problema que existe de invierno demográfico de finis Hispania, porque vamos a contribuir a ello. Estamos en una situación peor que en 1898 o en 1939. España día a día se está sangrando, están saliendo cientos de miles de personas, están emigrando de España, y en España la tasa de natalidad está bajo límites, y además mueren muchas más personas que nacen. Y creo que ese es el mayor problema de España, que es el que España está desapareciendo día a día, gota a gota, agota, y parece ser que nosotros seguimos reivindicando esos mitos. Creo, tengo que hacer recordar cómo constituciones mucho más avanzadas como nosotros en estos nuevos procesos constituyentes que se están realizando en Europa Oriental se fundamentan en dos bases: la creencia en Dios, el sometimiento a Dios de toda la nación, caso como por ejemplo ya en Polonia con el entronamiento de Cristo como rey de Polonia, pero también el hecho de que por encima del Estado, que el Estado debe estar supeditado y garantizar a las familias.
Efectivamente. Armando, tenemos otra noticia en las últimas horas que también ha llamado...
Sí, pero una cuestión, y ya cerramos este tema con tu permiso, Santiago.
Sí, claro que sí.
Preguntar a David, oye, ¿ha habido algún pronunciamiento de Vox? ¿Ha hecho alguna valoración sobre el discurso regio del lunes? ¿Se ha pronunciado Vox?
Sinceramente no he entrado en las redes sociales sobre...
No me consta que Vox se haya pronunciado. Sí, oye, y no. Si Vox no se pronuncia sobre esto, teniendo la relevancia esto que tiene, que la hemos desgranado hoy en esta breve tertulia, yo creo que es muy poquito edificante, ¿eh? Muy poco edificante que Vox no haya salido al paso ni se haya pronunciado sobre el discurso del rey del pasado lunes. Y puede ser una declaración de intenciones de por dónde pueden ir los tiros en el futuro. Y desde luego eso no me induce a mí a tener demasiada esperanza respecto a Vox.
Bueno, vamos a ver, todos los grandes partidos han valorado positivamente los partidos, vamos a decirlo así, de derechas, entre comillas, han valorado positivamente el discurso del rey. No así por parte de los, lógicamente, los separatistas y la izquierda. De hecho, en Podemos han dicho que el separatismo...
No, Pablo Iglesias lo ha elogiado, además de una forma bastante... bastante, lo ha elogiado, ¿eh? De una forma bastante notable.
El separatismo ha dicho que el discurso del rey avala la violencia y abre las puertas a Vox. Tal cual. No sé qué os parece.
Bueno, pues están en su papel de interpretar eso como blanco lo que es negro al rey.
Eso de avalar la violencia.
Nosotros, que desgraciadamente entendemos que tenemos un poquito de masa gris y sentimiento crítico, no vamos a tomar como referencia a los separatistas para analizar cosas que la podemos analizar a partir de nuestro propio juicio, sin depender de que otros nos tengan que apuntar en una u otra dirección.
Sí, de todas formas ya te digo que la opinión de todos los partidos mayoritarios del ala derecha, por así decirlo, ha sido positiva. Bueno, y hablando de los partidos del ala derecha, yo quería introducir otro tema antes de despedir el espacio, y son esas fotografías que han evidenciado la negociación que hay entre Ciudadanos y, lógicamente, la extrema izquierda antiespañola en Andalucía, para apartar precisamente a Vox de la causa. Esas fotografías que se han realizado... Discúlpame, Armando. Mira, es que se ha conocido esa reunión porque se ha producido en la estación de trenes de Jerez, y además, precisamente, las fotografías que han aparecido las ha hecho un amigo de nuestro contertulio hoy, que es David Romero. ¿No es así, David?
Sí, pero es que, a ver, a mí me sorprendieron porque realmente en estos días que uno recibe cientos de mensajes y si estás fuera del móvil a las horas siguientes tienes, pues entre las fotos las veo y digo, no parecen ellos, pero luego miro y sí parecen ellos. A ver, esto responde al fin y al cabo, ya lo debatimos hace dos semanas, creo recordar, después de las elecciones, que Valls está presionando para que se realice el cordón sanitario. Y Valls va a intentar por todo momento que se realice el cordón solitario, y eso va unido a las presiones por parte del grupo ALDE, el grupo de los liberales, que están totalmente en contra de cualquier postura soberanista. Todo lo contrario, esta gente está a favor de disolver los estados-nación y no van a dar cancha a ninguna formación que reivindique el estado-nación en mayor o en menor medida, porque al fin y al cabo tampoco Vox pretende un éxito, una salida de la Unión Europea ni del euro, ni incluso piensa llegar a concepciones europeístas como las de los países de Visegrado. Tiene un euroescepticismo de un grado muy bajo, pues aún así Valls en todo momento y el grupo ALDE estarán presionando a Ciudadanos, y se está demostrando ahora mismo y durante todas las negociaciones que se están realizando entre PP y Ciudadanos, que está excluyendo a Vox sin los diputados de Vox, sí. Y eso hay que remarcar no sé cómo se va a configurar el gobierno.
Efectivamente. Armando, ¿tú cómo ves el tema de la negociación?
Lo de la imagen en la estación de Jerez, pues es una chapuza, que si es el preludio de lo que nos cabe esperar a los andaluces en los próximos años, pues no nos induce tampoco al optimismo. A mí lo que me ha alarmado hoy es que parece, no sé, supongo que el amigo David tendrá también noticias al respecto, parece ser que existe ya un principio de acuerdo entre PP y Ciudadanos, que han pactado defender los derechos de gays, lesbianas y transgénicos en Andalucía. Incluso tengo aquí el borrador, el epígrafe es apoyo a la diversidad sexual y de género, y dice textualmente que PP y Ciudadanos se comprometen a defender los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénicos e intersexuales, y lucharemos por la igualdad de trato contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y o expresión de género, implementando todas las medidas, tal, tal, tal. También dice, epígrafe 86, lucharemos para erradicar la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia en el mundo del deporte. Diseñaremos una estrategia global de erradicación, tal, tal, tal. Vamos a ver, David, la gente, eres consciente, convendrás conmigo, que la gente hubo, creo que fueron pues 400.000 andaluces que votaron a Vox en contra de todo esto, para evitar precisamente todo esto. El PP y Ciudadanos pueden establecer cualquier tipo de acuerdo que el pueblo no ha votado, pero en última instancia quien tiene la facultad de validar o no esto es Vox, cuyos 12 diputados son fundamentales para que estos sinvergüenzas de Ciudadanos no implanten en la agenda de la hoja de ruta del próximo gobierno andaluz esto que lo hubiera suscrito cualquier dirigente de la izquierda andaluza. Insisto, los 400.000 andaluces que votaron a Vox en Andalucía, salvo que estemos sociológicamente equivocados, lo hicieron para evitar todas estas cosas. Supongo que Vox sabrá imponer su posición absolutamente determinante de cara a la configuración de un gobierno y no permitirá que en la hoja de ruta del futuro gobierno andaluz se adopten este tipo de medidas que, insisto, colisionan con la voluntad expresada por cientos de miles de andaluces en las últimas elecciones autonómicas.
Hombre, lo que pasa es que creo yo que la negociación que está llevando Ciudadanos con otros partidos, incluso con el Partido Socialista, para dejar fuera a Vox, aparte lo que dice David, no sé, yo creo que lo que está haciendo Ciudadanos, que a muchos les puede parecer un suicidio, pero quizá también tenga una, no sé, tenga otra lectura, y es que quizá esté pescando en ese remolino, esas aguas arremolinadas del PSOE, ¿no, David?
Posiblemente.
Bien, vamos por partes. En primer lugar, el votante de Ciudadanos es un votante que está muy desconectado en relación con la línea ideológica de Ciudadanos. Y Ciudadanos nace como un partido atrapado todo. No hay que olvidar que Ciudadanos surge en Cataluña como una respuesta de un partido socialdemócrata de izquierdas nacional, español, que luego se proyecta al exterior, en un primer lugar, con una serie de partidos locales y forman y que se coaliga con Liberta, de Declan, que con un discurso euroescéptico fuerte y con una persona como Declan, que era un ferviente católico, pro vida, y que ponen en España a Miguel Durán, el antiguo presidente de la ONCE, como candidato. Esto ocasiona una crisis interna, no hay que olvidar que casi hace desaparecer el partido en Cataluña. Y luego, si es verdad, la nueva renovación de Ciudadanos, surgido después de las elecciones europeas, cuando Ciudadanos tenía un solo creo que era uno o dos eurodiputados, y UPyD tenía 5, se ve ahí el crecimiento exponencial de Ciudadanos. No entendemos por qué, pero en los debates electorales no dejan entrar a UPyD cuando UPyD tenía grupo parlamentario propio en el Congreso. Y se va desarrollando una política a favor de Ciudadanos como un partido españolista atrapalo todo. Pero, como pasa y como bien dice Íñigo Errejón, el votante se mueve por los mitos. ¿Cuál era el mito que ostentaba Ciudadanos? Que era un partido españolista cuyos diputados en el Parlamento de Cataluña hablaban en castellano. Y le votaban una serie de personas. ¿Quién se leía el programa de Ciudadanos? Pues la verdad que se lo leería muy poca gente. Y hay que recordar que la protección de los derechos de colectivo LGTBI, no sé cuántas palabras tiene ahora más.
Unas cuantas.
LGTBIQ, creo recordar. Viene reflejado en Ciudadanos. Recuerdo una vez que con un católico intransigente que iba a votar a Ciudadanos, le dije, oye, ¿te has leído el programa? Y se quedó que no sabía muy bien qué decir, porque cogí, le saqué el programa y digo, léelo, que a lo mejor te interesa leerlo. La gente vota por por mitos, por lo que dicen la televisión, por lo que dicen los medios, no coge un programa electoral y se lo lee. Entonces, que en Ciudadanos, la gente votó en Andalucía Ciudadanos para intentar quitar al PSOE de la presidencia de la Junta de Andalucía, pero no hay que olvidar que Marín fue la muleta de Susana Díaz en estos 4 años, por lo cual para el votante olvida lo que vota en media 6 meses, y con la campaña electoral queda aturdido de lo que ha hecho ese político antes. Y el ejemplo de ello es cómo siguen votando, por ejemplo, gente que está encausada por corrupción o sentenciada por corrupción. En cuanto a Vox, acaba de surgir las preguntas que realiza Armando Robles. Vale, las dejo como preguntas retóricas.
A mí
porque
Ciudadanos
yo no
me importa,
sé si
me interesa. Me interesan las cuestiones que he planteado.
Sí, sí, en cuanto a Vox, yo no soy dirigente de Ciudadanos, de Vox, no tengo ningún tipo de responsabilidad en Vox, porque realmente no soy de Vox al fin y al cabo, no estoy ni afiliado a Vox. Entonces creo que las preguntas que hace Armando estaría bien que poder invitar a un dirigente de Vox, a alguno de los diputados de Vox, e intentar hacerle esas preguntas, porque están siendo muy cautos y no está realizando grandes manifestaciones al respecto, a excepción, creo recordar, del juez Serrano.
También, en cuanto a lo que dices tú, David, se ha invitado al juez Serrano a intervenir aquí en este programa y han dicho que de momento no, que más adelante. Esa ha sido la respuesta. Así que nosotros llamamos a todo el mundo. Nosotros, lógicamente, no cerramos la puerta.
Yo, en mi caso, puedo especular como una persona ajena a esta deriva o este juego político. Y mi compañero Armando Robles, igual.
Uh-huh. Yo, de todas formas, fíjate que hablas de programas. Has hablado del programa de ¿me oyes? ¿Me oyes?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. No, el que te estaba comentando, hablas del programa de Ciudadanos y yo he leído precisamente esta mañana lo que dice sobre inmigración. Yo me he quedado asombrado porque es que están hablando de Vox, de lo que dice Vox de la inmigración, y dice bastantes cosas, pero entre otras dice, para garantizar la efectividad de estos principios básicos, el Consejo Europeo conviene, entre otras medidas, que los Estados dispongan de los instrumentos jurídicos que garanticen la expulsión de los extranjeros en situación irregular, desarrollen la cooperación entre... Es decir, incluye estas cositas dentro de su programa, en que llega a decir cosas, que está a favor con cosas como estas para expulsar a los inmigrantes ilegales. O sea, no sé, es que yo creo que es un Ciudadanos es una cosa, es una argamasa extraña, ¿no? Armando?
Sí, pero vamos, siempre lo han sido. Yo brujulean al son del viento y te pueden mantener, esto le ocurre como los principios de los hermanos más, ¿no? Tengo estos principios, pero si no vale, tengo otro diametralmente opuesto. Pero, hombre, lo he dicho, había planteado la cuestión anterior no con el objetivo de plantear una controversia en torno al debate que estamos manteniendo, sino simplemente en torno a una cuestión básica. A mí me da exactamente igual que en Andalucía gobierne Juanma Moreno, que Susana Díaz, si van a mantener uno y otro el programa ideológico de la izquierda y demás. En función de lo que he leído, parece ser que sí, que cabe la posibilidad de que un gobierno con el Partido Popular y apoyado por Ciudadanos no altere grandemente la grande línea de actuación en materia de ingeniería social que ha puesto en marcha la izquierda durante años, no solamente en Andalucía, sino en el resto de España. Lo que a mí me genera algunas dudas es, bueno, y creo que esto puede también empezar a generar algunos interrogantes en el votante de Vox, decir, bueno, si el voto a Vox, pese al peso indefensible que va a tener Vox, porque sin Vox no hay gobierno en Andalucía. O sea, si Vox no quiere, Juanma Moreno no es presidente de la Junta de Andalucía. Si el voto a Vox no va a servir para que en Andalucía siga predominando la imposición de la agenda social izquierdista, pues entonces, ¿para qué sirve el voto a Vox? Lo he planteado simplemente como una opción que estoy seguro...
Pienso como tú, Armando. Totalmente de acuerdo.
Y yo lo que diría claro es que entre Moreno y Susana Díaz, con principios programáticos como el que he leído, que parece que ha sido refrendado por el PP y Ciudadanos, me da exactamente igual que gobierne el uno y el otro. Y van a imponer el mismo programa ideológico de la izquierda. Y ahí es donde Vox tiene que hacer valer su posición y decir, señores, nosotros no hemos llegado hasta aquí, nuestros votos no son, nuestro peso, que va a ser importante dentro de la Cámara, no es el que es. para que ustedes sigan con el mismo mantra ideológico que ha mantenido la izquierda durante décadas, es decir, el apoyo a los homosexuales y la persecución de cualquier crítica en la que ellos se puedan sentir como aludidos. Y ahí yo creo que Vox tiene una responsabilidad inmensa en los próximos días en Andalucía, ¿eh?, para evitar precisamente que se consume todo esto.
Pues lo vamos a ver, sin duda, porque la cosa está interesante y además que queda muy poco, yo creo que queda un par de días simplemente para que se conforme el gobierno en Andalucía, ¿no es así? Un par de días, ¿no?
27, el día 27.
O sea, que queda, pues eso, un par de días, o sea, sí, en dos días. Bueno, pues ya lo vemos.
Yo soy de los que pienso, perdonar, que sí, seguramente se repitan las elecciones.
Sí, ¿eh? ¿Crees que sí?
Sí.
Lo que pasa es que habría que sopesar a partir de ahí si una hipotética repetición de elecciones, que a mí no me, tampoco la descarto, querido David, si perjudicaría, porque claro, aquí estarían el PP y Evo en la estrategia de responsabilizar a otro de esa repetición de unas elecciones que muy probablemente que se realista ganaría el Partido Socialista, porque esos 100 y pico mil votantes socialistas que se han quedado en sus casas, esta vez yo creo que tienen una motivación, tendrían una motivación extraordinaria para ir a votar. Entonces, la cuestión sería saber quién de los dos partidos, PP o Vox, correría con el peso de la responsabilidad ante los votantes andaluces. No es cuestión fácil, ¿eh?
Bueno, y os quiero comentar un último tema ya, para irnos, si os parece bien. Ya sabéis que el otro día, cuando se celebró el Consejo de Ministros en Barcelona, fue para allá Pedro Sánchez y compañía, se llevaron 200 millones de euros de los canarios que se lo regalaron a Quim Torra. Ya sabéis que ahora también se está montando un lío gordo en, creo que es en, no sé si es en Melilla. Juan José Imbroda, que es el presidente del gobierno de allí, de la zona, que además es del Partido Popular, ha denunciado que el próximo presupuesto de 2019 parece que no contempla una partida de 300 millones de euros que iba destinado a Melilla para el nuevo puerto, y ha dicho que dice, por lo menos él dice además textualmente, que cree que ese dinero se va a Cataluña para los separatistas. Al final es que estamos creando separatistas por todos lados, porque lógicamente luego tanto los canarios como los melillenses en este caso lo que van a pensar que es mejor ser separatista que no sentirse fuertes dentro de una nación para que les traten como Dios manda. David.
Bien, en primer lugar quiero hacer recordar que el puerto de Melilla, y es muy curioso, el puerto de Melilla está totalmente tomado, lo podéis ver en Google Maps, por el puerto de enfrente en Marruecos. Es muy curioso cómo han violado las aguas territoriales españolas y se han pasado por el forro totalmente la soberanía española. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, hombre, ya en esta situación de cantonalización que está sufriendo España, la línea de la Concepción está reivindicando la creación de una ciudad autónoma en la línea. Uh-huh. Y se está creando una serie de manifestaciones y tal. También están habiendo manifestaciones de tipo a favor de la provincia o de una autonomía en el Bierzo, que hicieron sacar a casi toda la... Creo que de 80.000 sacaron a 40.000 personas en el Bierzo. También ha pasado lo mismo en Cartagena. Y bueno, vamos a volver a ese sexenio revolucionario en 1873, donde Cartagena solicitó la independencia y adherirse como Estado de los Estados Unidos, que es que aquí la gente parece que no recuerda eso. O como, por ejemplo, tropas sevillanas fueron a intentar defender Jerez el cantón de Jerez de la Frontera, pero creo que pasaron por Utrera y los de Utrera creían que Sevilla iba a invadir Utrera, y entonces los utrereños respondieron con fuego, matando a varios soldados defensores de la República Cantonal de Sevilla en Utrera, o las guerras por límites provinciales entre Granada y Jaén. Esa es la España que queremos una España de cantonal, no regional, sino cantonal, donde como las muñequitas rusas se van abriendo y formando una más pequeña de otra. Eso es lo que, y volvemos a colación con el principio del programa, eso ha sido el resultado de meter en la Constitución, de hacer una Constitución de consenso y meter dos palabras que son incompatibles, como es nación y nacionalidad, y el respecto a las regiones y nacionalidades.
Es que es incompatible un término con otro, claro, pues una nación es una nación y luego lo de las nacionalidades, en fin. ¿Tú qué opinas del tema este que estamos tratando?
Pues no puedo estar más de acuerdo con el brillante análisis de David, y una vez más demuestra que los mandatarios españoles desgraciadamente carecen de conocimientos históricos porque si no carecieran, pues probablemente Pedro Sánchez habría colegido, que la historia nos demuestra que el conflicto en Cataluña difícilmente se ha podido solucionar con dinero, que es la solución express que han planteado los últimos presidentes de gobierno de nuestro país. Y en este caso, pues Pedro Sánchez ha sentido la tentación de pensar o de creer que los fuegos en Cataluña se pueden apagar regándolos con dinero público. Y como desgraciadamente el dinero público es limitado, pues tenemos un país con las posibilidades económicas que tiene, pues no me extrañaría lo más mínimo que ese dinero que va a ir a parar a Cataluña se haya detraído de una comunidad autónoma, en este caso de una ciudad autónoma, aunque tiene un peso relevante dentro del país, pero no tiene ni la importancia estadística ni electoral que puede tener una comunidad como Cataluña. En este sentido, pues entiendo la frustración y la rabia del presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Ingrona.
Muy bien. Bueno, señores, pues muchas gracias, muy buenos días, gracias por estar aquí, David Romero, un abrazo muy fuerte. Y Armando, vamos a poner nosotros una cuñita y despedimos ahora mismo el programa. Venga.
Pues un saludo, David, un abrazo muy fuerte.
Lo mismo digo.
Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de Línea Directa. Palabra de Manolo.
Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa ahora desde 129 euros. 902-123-011. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Alt News, un espacio de radio alternativo.
Bueno, Armando, pues hemos despedido a David Romero, que tenía un poco de prisa, le hemos dejado irse, que tenía algún tipo de cuestión con su trabajo. Y bueno, nosotros que nos despedimos, yo creo que hemos tocado y...
Sí, y aunque estemos en fecha navideña, pero bueno, el debate ha dado bastante juego. Y esto demuestra que, pese a estar en Navidad, la crónica política española sigue igual de intensa.
A mí lo que me llama profundamente la atención, Armando, es que nosotros aquí, que esto es un pequeño programa de radio, estamos constituidos por periódicos digitales, pues que, si yo siempre lo digo, el tuyo es el que más se lee, alertadigital.com, pero bueno, hay otros también pequeños que también se leen. A mí lo que me sigue resultando gratificante, vamos a decirlo así, es que tenemos un punto de debate que es absolutamente diferente a todo lo demás. Lo hemos visto hoy, frente a esa opinión en bloque de todos los partidos a favor del mensaje del rey, todas las televisiones, todas las radios. Resulta que nosotros aquí hacemos, por lo menos damos un toque a todo lo que ha sucedido y hacemos una lectura totalmente diferente y además me parece que muy razonada.
Sí, sí. Esto tiene un nombre nada más, una clave, querido Santiago. Decimos lo que pensamos y creemos lo que pensamos.
Sí, hombre,
y esto es algo que pueden decir muy poquitos profesionales de la información, tal es el cúmulo de intereses que desgraciadamente planean sobre las opiniones que luego tienen que vertir en medios que ya conocemos, Santiago.
Sí, bueno, y también hay que tener en cuenta una cosa, que es que los contertulios que van a las televisiones y a las radios cobran por eso y lógicamente se atienen a una línea editorial que no puede ser otra que la que llevan marcando de los últimos 40 años. En fin, bueno, Armando, un saludo muy fuerte y mañana estamos otra vez.
Un abrazo a ti y a todos los oyentes, Santiago.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Pedro Ángel López, buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz Navidad.
Y feliz Navidad, es lo primero que hay que decir.
¿Qué tal has pasado estos días?
Miércoles.
¿Qué tal has pasado estos días?
Porque la verdad que lo hemos pasado muy bien. En familia íntima, es lo mejor, cuando es muy abusiva el número.
Así no soportas a los cuñados, Nicolás.
Sí, 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 no hay que soportar. Eso es que la figura del cuñado es muy compleja.
Sí, 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 sí.
Es un poco inaguantable, más o menos, diría esto.
Bueno, no, yo no quería ir tan lejos, pero bueno, sí, ciertamente.
Porque es que no pillas uno bueno, ¿eh?
Oye, es que un cuñado es dificilillo pillar uno decente, es verdad, sí, es verdad.
Pillar uno decente es jodido. Y luego encima la gente se divorcia, a lo mejor se divorcia tu hermana de un cuñado, coño, ya te has jodido el cuñado bueno, coño. Y luego la otra petarda sigue con el mismo tío, que es un coñazo de cuñado. Bueno, no, por eso hay que pasarlo en plan estricto. Gente, bueno, muy íntimo.
¿Qué nos traes hoy, Pedro Ángel?
Bueno, pues mira, hoy vamos a traer una efeméride, que no es efeméride, sencillamente porque no vamos a hablar de un día hoy, 26 de diciembre, pero sí quería tocar un personaje. Hace unos días en redes sociales vi unos comentarios sobre, Da Vinci. Da Vinci parece que ha inventado todo, pero hombre, hay cosas que no. Y por lo general Da Vinci ha diseñado mucho en un papel, pero luego no se ha llegado a construir, y mucho menos a ver que funcionase.
Sí.
Entonces vamos a hablar de un personaje, porque muchas veces, hombre, siempre nos imaginamos, y en alguna película habremos visto, Da Vinci había diseñado un ala delta. No. Vamos a ver. El ala delta se inventa en España, y ahora yo no voy a ser tan petardo, no es un español, porque la figura de España políticamente no existía.
Yeah.
En el año 810 nace lo que era el Emirato de Córdoba, Abbas Ibn Firnas, que es el inventor del ala delta. Es el precursor del paracaídas y es el inventor del ala delta. En el año 852, como decía, Abbas Ibn Firnas es el que inventa y el que realiza el primer vuelo desde una torre de Córdoba, lo que sería el precursor del paracaídas.
Yeah.
Un poquito más tarde, en el año 875, Ibn Firnas es el que hace una ala delta y vuela con ella. Por supuesto, es un personaje que no conoce nadie o no conoce la mayoría del personal. Aquí lo traemos para la gente que lo sepa, que en el solar patrio, vale, su lengua no era el castellano, era lengua bereber, porque era de origen bereber. Su religión no era católica, era el islam. Pero, macho, era un tío nacido en la península ibérica, era del límite de Córdoba. Por cierto, si ya te quieres descojonar con las redes sociales o incluso con Wikipedia, vete a Wikipedia y búscate la nacionalidad de este tío. Y dicen que es andalusí. Vamos a ver. Claro. Esto, vamos a ver. Yo cuando lo leía digo, ¿están de coña o qué? Para que uno tenga una nacionalidad, ha de pertenecer a una nación.
Sí.
Que yo sepa, la nación andalusí no ha existido nunca.
No ha existido en la vida.
Digo, el tonto que ha escrito esto es el mismo que ha escrito lo del, supongo, lo del Reino de Cataluña.
Sí, cosas
o
de estas.
O algo de eso.
Y cosas de estas, sí.
Bueno, pues,
oye.
Pues yo que sepa todo.
Oye, dile, ¿cómo van los programas de televisión?
Pues vamos a tope con la COPE, que diría aquel. Seguimos en España tiempos difíciles. Seguimos con Sobre la Marcha, que presenta y dirige Enrique Manzano. Comenzamos un programa de fútbol a partir del día del día 15 de enero.
Sí.
Va a ser la bomba, porque va a ser una cosa muy diferente a lo que hay hoy en día. Y los documentales seguimos grabando. Estamos grabando ya el de Carlos I. Ya se ha grabado el de Jerónimo Dayan. Así que, vamos en...
Bueno,
estamos en avión, estamos en la delta.
El España tiempos difíciles, además, que cambia de presentador. Yo no sé si puedes comentar algo ya o todavía
cambia,
¿no?
Cambia de presentador porque el volumen de trabajo con documentales y más programas que tiene Fran Blanco Argibay nos obliga a hacer un cambio en el banquillo. Lo va a presentar Carla Vázquez a partir del día 11 de enero.
Carla Vázquez, que seguramente conocerán muchos de nuestros oyentes porque participaba
en el
punto y pelota y todo aquello, ¿no?
Y en todo esto, sí. Es una chavala excepcional, fantástica. Ya la conoceréis.
Bueno, recordar también a todos nuestros oyentes que estos programas de los que estamos hablando, que produce Cadena Ibérica, se emiten en 47 televisiones de toda España, que tampoco no está nada mal.
Son muchas televisiones. Decirte de memoria cuáles son todas las televisiones de España, ¿no? Pero a mí se me ocurre Teletoledo, Mi Tierra Televisión, Bilbao en Telebilbao. Hay muchas, no me quiero dejar ninguna del tintero, porque si no, luego quedas.
Sí, pero son televisiones locales, pero bueno, que cubren una.
Estamos cubriendo en torno a 20 millones de personas de audiencia. Otra cosa es que te guste el programa, ¿no? Pero
sí,
la cobertura en TDP son 20 millones de personas en toda la península.
Pues no está nada
península
mal.
Península y islas, claro.
Y
Cataluña tienes Levante Televisión, Onda Luz, Onda Jaén, Más Televisión.
Cartuja Televisión, todas estas cosas.
Sí, sí,
bueno, pues nada, pues nuestros oyentes tienen la posibilidad de ver los programas que produce Cadena Ibérica y además que son, pues eso, de nuestra línea, porque tampoco esto, y bueno, creo que son interesantes y siempre se pueden aprender cositas. Bueno,
además, no hay por qué tragarse un zurullo en la tele porque la tele te lo ponga.
Exacto, claro.
El tema de televisión hoy en día, tú sabes que... lo que se vende en televisión es lo que unas mentes pensantes han decidido que el público quiere.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
no tiene por qué ser así. Si tú te has puesto en mucho corazón a las 6 de la tarde, tienes más alternativas. Uh-huh. No hay por qué tragarse el corazón. El que no le gusta el fútbol, particularmente yo no soy muy aficionado, tienes otras alternativas. Hombre, vamos a buscar. Y lo bueno que tiene toda esta red de TETs en toda España es que, bueno, pues tienes variedad y todo tipo de programas, además.
Está claro. Pues nada, Pedro Ángel, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y mañana regresamos de nuevo, ¿ok?
Mañana más, muy bien.
Oye, un abrazo fuerte.
Hasta mañana.
Venga, adiós. Hasta mañana.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Y nosotros hoy nos vamos a hacer eco de la... una de las últimas editoriales de nuestros compañeros de Canal 5 Radio, que hablan sobre esa última violación de la que hemos tenido conocimiento, de un marroquí que ha tenido retenido y violado a una niña de 12 años en Valencia. Vamos a escuchar la editorial porque creemos que es interesante. Vamos con ello.
Canal 5 Radio, la radio digital.
Saludos y bienvenidos a la nueva editorial de Canal 5 Radio. Mi nombre, Julio García. Hoy hemos conocido, gracias a la Tribuna de España, que una niña de 12 años ha sido violada y secuestrada durante días por un marroquí y, como era de esperar, según nos informan nuestros compañeros de la Tribuna de España, la Jefatura de Policía de Valencia silencia el crimen. Así que de forma rápida les contamos lo que otros, como siempre, silencian. En realidad, este tipo de noticias se están normalizando en nuestra sociedad a una velocidad que da pavor. Por esta razón, tal y como recoge la noticia publicada en la Tribuna de España gracias a Marcos Larrazábal, están en condiciones de asegurar, en rigurosa primicia informativa, que una niña de 12 años fue retenida contra su voluntad y violada reiteradamente por un musulmán durante días en la ciudad de Valencia. La orden en la Jefatura Superior de Policía de Valencia es silenciar el crimen. Ningún medio de comunicación se ha hecho eco de la noticia, ni la brutal violación de otro miembro de la manada de Alá se ha conocido en Valencia hasta ahora, que lo hace público la Tribuna de España. Pero conozcamos los hechos. Hemos de saber que la menor de 12 años permanecía tutelada en el hogar del Niño Jesús de Valencia. Y subrayamos de nuevo, los servicios sociales de la Generalidad Valenciana también han intentado silenciar este caso, al parecer por orden expresa de la vicepresidente Mónica Oltra. Decíamos, pues, que la niña de 12 años escapó del hogar del Niño Jesús, que tiene la obligación de tutelar y asegurar la permanencia de los menores, y fue a parar a una casa ocupa. Según ha podido saber la Tribuna de España, allí fue retenida durante días contra su voluntad y violada reiteradamente por un musulmán marroquí. Tratándose de otra nueva agresión de un musulmán, y más a una niña de 12 años, las instrucciones de silenciar el caso son absolutas. Se trata de un engaño a la ciudadanía del que son cómplices la Generalidad Valenciana y la Jefatura Superior de Policía. La manada de Alá sigue violando con impunidad sin que ninguna asociación feminista proteste. Da igual que se trate de una niña de solo 12 años. La cuestión es que los españoles no sepan que los musulmanes violan porque se los manda el Corán. Y con toda seguridad y firmeza, la Tribuna de España retan a la Generalidad Valenciana y a la Jefatura Superior de Policía de Valencia que desmientan esta información. Nos despedimos con música para el recuerdo. Los protagonistas de la música que conservas en tu memoria.
Tal día como hoy, pero de 1983, Paul McCartney y Michael Jackson situaban número uno Billboard americano esta canción, Say, Say, Say. Say, say. Eran Paul McCartney y Michael Jackson con esa canción 666. Tal día como hoy lograban colocarlo en el número uno, ni más ni menos que en el Billboard americano.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga.
Y nosotros nos despedimos, saludos súper cordiales desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. En la técnica, Javier Muñoz, como todos los días, este que os habla, Santiago Fontela. Y por supuesto, agradecemos a todas las personas que trabajan tanto aquí como en Madrid para que esto suene. Y por supuesto, a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través tanto de Cadena Ibérica como de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal. Mañana regresamos, un saludo, un fuerte abrazo, chao. But I don't care for sand and lights and fuse my results in a bang, but a bang, oh. To despair without sound, yeah, you're calling me, and I don't think it's very fair that your shoulders are frozen.
You're dynamite.
Oh, but you're an explosion.
You're dynamite.
Your name isn't real, but I don't care for sound. The lights in the fuse, my results in a bang, ba ba bang, oh.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.